A ver, hoy nos metemos con un tema que creo nos pega a todos, querramos o no.
Sí, a todos.
La racionalización.
Esa vocecita que tenemos en la cabeza.
La abogada defensora.
Exacto, la abogada defensora que es increíblemente buena. Siempre lista con el argumento perfecto para justificar por qué hicimos algo que, bueno, que en el fondo sabíamos que no estaba del todo bien.
Y no es un tema menor, para nada.
No, para nada.
De hecho, para que veamos que esto no es un juego, una de las fuentes para nuestra charla de hoy nos lanza una advertencia de Proverbios, que dice algo como: hay caminos que al ser humano le parecen correctos, pero que al final conducen a la muerte.
O sea, empezamos fuerte.
Empezamos muy fuerte.
Fuerte y directo al punto.
Porque de eso se trata.
La definición que encontramos en el material es muy precisa. Es el arte de describir o interpretar un comportamiento, sobre todo uno malo, para que parezca más apropiado o atractivo.
¿En buen español?
En buen español. Es usar una buena razón para defender una mala decisión. Es construir una historia después de los hechos donde nosotros quedamos como los protagonistas lógicos y sensatos, en lugar de, bueno, como los que metieron la pata.
Exacto. Entonces, la misión de hoy es desarmar ese mecanismo.
Entender cómo funciona.
Sí. Vamos a usar los documentos que nos compartieron para viajar en el tiempo desde la que podría ser la primera excusa de la historia
hasta las que quizás usamos ayer.
Sin darnos cuenta. Queremos entender cómo funciona, qué consecuencias trae y, lo más importante, qué antídoto se propone para este hábito tan humano de engañarnos a nosotros mismos.
Me parece un plan excelente.
Bueno, pues arranquemos por el principio de todo. Una de las fuentes dice que esto es tan antiguo como el jardín del Edén.
El origen de la excusa.
Exacto. Y nos lleva de la mano al caso de estudio número uno, Adán. La escena es clásica. Dios le pregunta qué pasó, por qué desobedeció, y la respuesta de Adán es una joya.
Es una obra de arte de la justificación.
Totalmente. No dice solamente Eva me dio de comer. La genialidad, la malicia de su excusa está en el detalle.
En el matiz.
Dice, la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto.
Uf, ahí está.
Es sutil, pero está culpando a Eva y de rebote al que le dio la mujer, a Dios mismo.
Es que es una defensa legal perfecta. Fíjate, Adán no miente sobre el hecho. Él admite, sí, comí.
Cierto.
Lo que hace es recontextualizarlo. Es una estrategia de redistribución de la culpa. Es desviar la atención de su decisión para enfocarla en las circunstancias que, según él, lo llevaron a tomarla.
No dice yo elegí mal.
No. Dice me pusieron en una situación imposible. Es el arquetipo de la racionalización. No negar el acto, sino reinterpretar la responsabilidad.
Y es un patrón que se repite una y otra vez. Los textos nos dan más ejemplos para que veamos que no fue cosa de un solo día. Pensemos en Jonás.
El caso de Jonás es fascinante.
Sí, porque la versión corta que todos conocemos es que le dio miedo y huyó. Pero el análisis que tenemos aquí sugiere algo mucho más complejo.
Mucho más.
Jonás no usó el miedo como excusa. Usó el patriotismo.
Exacto. Él se convenció a sí mismo de que los ninivitas eran un enemigo brutal, sanguinario, y que no merecían el perdón de Dios.
Claro.
Por lo tanto, huir de su misión no era un acto de cobardía, sino casi un acto de justicia y de protección nacional. Su lógica interna era, si Dios los perdona, mi pueblo podría estar en peligro en el futuro.
Por lo tanto, desobedecer a Dios es la decisión correcta para proteger a mi gente.
Es una excusa inteligentísima, de esas que son peligrosas.
Un momento. Entonces él no huía de la misión por cobarde, sino que creía tener una misión moralmente superior.
Justo eso.
Eso cambia por completo la imagen que muchos tenemos.
Totalmente. Y ahí está la trampa de la racionalización de alto nivel. No se basa en pretextos tontos, sino en lo que parece una lógica superior. Jonás se pone por encima del mandato y dice, Dios, entiendo la orden, pero mi análisis geopolítico y moral me dice que estás equivocado.
Y las excusas más difíciles de detectar son las que se visten de virtud.
Esas son las peores.
Clarísimo. Y luego tenemos a Moisés, que es un caso completamente distinto.
Sí, el de él es otro ángulo.
El de él no nace de un supuesto patriotismo, sino de la inseguridad. Su gran excusa es, no sé hablar bien, soy torpe de palabra.
Se enfoca tanto en su propia deficiencia que la convierte en el argumento central para rechazar la misión.
Y aquí uno podría pensar, bueno, pero está siendo honesto. No, está reconociendo sus límites.
Claro, es que esa es la trampa. ¿En qué punto la humildad se convierte en una excusa? Es una línea muy, muy delgada.
Sí.
El material lo resume de una forma brutal. Dice, Moisés dejó que su pregunta de ¿quién soy yo? Ahogara por completo la declaración de yo soy de Dios.
Uf, qué frase.
Su racionalización se viste de autoconciencia, de una humildad casi piadosa, pero el resultado es el mismo que el de Jonás. La inacción, la desobediencia.
Y para cerrar esta parte, el material menciona de pasada al rey Saúl. Recibe una orden directa de Dios, la desobedece, y cuando lo confrontan, su excusa es...
Ah, sí, una muy espiritual.
Ah, ¿es que guardé lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios?
Suena súper devoto. ¿Quién podría discutir eso?
Pero era desobediencia pura, y el texto es claro en que esa justificación le costó el reino. Lo que nos deja claro que las consecuencias no son triviales.
Si te fijas, al final todos caen en lo mismo, pero con diferente disfraz. Adán culpa sus circunstancias.
Ajá.
Jonás usa una lógica moral superior. Moisés se refugia en su propia incapacidad. Saúl se esconde detrás de una falsa piedad.
Cuatro caminos diferentes que llevan al mismo destino: evitar la responsabilidad de una decisión directa.
Exactamente.
Ok. Es fácil señalar a Adán o a Jonás desde la distancia. Pero lo que asusta un poco es ver cómo esas mismas tácticas siguen vivitas y coleando hoy en día.
¡Uf! ¡Totalmente!
Uno de los documentos dice algo que me caló hondo. Que todos, sin importar la edad, tenemos un archivador mental lleno hasta el tope de razones preaprobadas para no hacer lo que sabemos que deberíamos.
Y lo peligroso de ese archivador mental es que no lo creamos en el momento. Esas excusas ya viven ahí, esperando. Son como plantillas.
¿Respuestas automáticas?
Sí, respuestas automáticas que nuestra mente nos ofrece para sentirnos bien de inmediato. Ante una situación incómoda, no tenemos que inventar una excusa, solo abrir el cajón y sacar la que mejor se ajuste.
Exacto. Y los ejemplos que nos dan son de una cotidianeidad que asusta. En el tema del dinero.
El clásico.
Claro que daría una ofrenda o ayudaría a tal persona, pero es que justo este mes las cuentas me tienen hasta el cuello. Suena prudente, responsable.
Nadie te va a criticar por cuidar tus finanzas. Es una excusa perfecta.
O en lo social. No, yo no hablo de mi fe con mis amigos o compañeros de trabajo. No quiero que piensen que soy un fanático o hacerlos sentir incómodos.
De nuevo, una excusa que se viste de inteligencia social, de respeto por el otro. Suena sensato, considerado.
Y el ejemplo de las relaciones de pareja es muy directo. La justificación para vivir juntos antes de casarse.
Ese es un tema recurrente.
Nos amamos, esto es serio y nos vamos a casar en cuanto podamos. Esto es solo un paso práctico. La lógica parece perfecta. Se basa en el amor, en un compromiso futuro.
Pero la función de esa lógica, según el análisis, es la de neutralizar un principio que en el presente resulta inconveniente.
¿Qué son tan efectivas? No las percibimos como mentiras.
Para nada. Son argumentos que nos hemos contado a nosotros mismos primero y con tanto éxito que ya nos los creemos a pies juntillas.
Y aquí es donde el material introduce el concepto central, el autoengaño.
Que es el verdadero motor de todo esto.
Sin duda. Y para darle peso, citan a Jeremías. No hay nada más engañoso que el corazón humano.
¡Qué fuerte!
Es fundamental para entender el problema. Nos está diciendo que nuestra propia brújula interna, nuestros sentimientos, nuestra lógica más íntima, a menudo nos juega en contra.
O sea, no podemos fiarnos ni de nosotros mismos.
Exacto. Un camino puede sentirse absolutamente correcto, lógico y justo, pero, como decía el proverbio del principio, puede ser un camino que termina muy mal.
Uf. Eso de que el corazón es engañoso es para dejarlo resonar un momento. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, ¿y qué? Si mis excusas me hacen la vida más fácil y suenan lógicas, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Cuáles son las consecuencias?
El material apunta a una idea del libro de Santiago que lo resume bien. Nos convertimos en oidores, pero no en hacedores.
Ah, ya.
O sea, acumulamos información, vamos a la iglesia, leemos, escuchamos, asentimos con la cabeza. Pero cuando llega el momento de la verdad, de actuar, abrimos el archivador mental y sacamos la excusa del día.
¿Y eso tiene consecuencias?
Sí. Y según el análisis, van por dos caminos. Por un lado, está el extremo más peligroso y oscuro.
A ver.
Cuando la racionalización se usa para torcer principios sagrados y justificar cosas terribles como el odio, la discriminación o la opresión, es tomar un texto que habla de amor y usarlo como arma. Ese es el peor de los casos.
Ok, ese es el extremo tóxico, el más grave.
Exacto. Pero luego está la consecuencia mucho más común, la que afecta a la mayoría.
Y es más sutil.
¿Y cuál es?
Simplemente, nos convierte en lo que el texto llama cristianos tibios. Gente con un potencial enorme, con buenas intenciones, pero con muy poco poder real para transformar nada.
Es como tener un auto deportivo de lujo con el tanque lleno, pero...
Pero tenerlo siempre en el garaje porque hoy parece que va a llover o el tráfico debe estar terrible.
O sea, gente que tiene el mapa del tesoro, pero nunca sale a buscarlo, porque siempre hay una buena razón para quedarse en casa. A la acción, al servicio, al cambio, se desvía y se gasta en mantener y defender nuestro sistema de excusas. Nos volvemos expertos en justificar la inacción.
Entendido. El panorama es un poco desolador, la verdad. Pero si el problema es el autoengaño y este corazón engañoso, ¿cuál es el antídoto? Porque no parece ser algo que se solucione con más fuerza de voluntad.
No, no lo es.
Y aquí es donde nos llevan a una frase clave de Romanos. Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. La clave no está en el esfuerzo, sino en la mente.
Y eso es un giro crucial. La solución que proponen las fuentes no es aprender a debatir mejor contra nuestras propias excusas, porque como nuestro corazón es engañoso, siempre se le ocurrirá una nueva.
Siempre va a ganar.
Siempre. La solución es un cambio radical de enfoque, una renovación. En lugar de vivir con una lupa, buscando los vacíos legales en los mandamientos para justificar nuestra comodidad,
ajá.
La propuesta es levantar la vista y cambiar el objeto de nuestro enfoque. Dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar el ejemplo de Jesús.
Suena bien en teoría, pero en la práctica, nuestro instinto de supervivencia, de comodidad, a menudo gana. ¿Cómo se supone que funciona ese cambio de mentalidad?
La clave, según se desprende de los textos, está en cambiar la meta. Mientras la meta principal sea proteger mi comodidad, mi tiempo, mi dinero o mi imagen, el archivador de excusas siempre estará abierto y funcionando.
Tiene sentido.
La renovación consiste en cambiar esa meta. El ejemplo de Jesús que se presenta es uno de servicio humilde y amor misericordioso. La idea es que cuando tu objetivo cambia a cómo puedo servir en lugar de cómo puedo protegerme, las excusas empiezan a sonar ridículas.
Pierden su poder.
Pierden su poder porque ya no sirven para la nueva meta. El terreno donde crecían se vuelve infértil.
O sea, no es luchar contra la excusa, es quitarle el propósito por el que existe.
Exactamente. Y el argumento final es que al hacer ese cambio, al empezar a tomar decisiones basadas en ese nuevo norte del servicio y el amor, es como se empieza a experimentar y a generar alegría y paz real.
Una paz diferente.
Sí, no una paz que viene de justificar nuestra comodidad, sino una que viene de vivir alineado con un propósito mayor.
Bien, creo que el recorrido ha sido completo. Empezamos definiendo qué es esta bestia de la racionalización.
Luego la vimos en acción con Adán, Jonás y Moisés.
Y lo más fuerte fue ver cómo esos mismos patrones ancestrales se visten con ropa moderna en nuestras excusas del día a día.
Y de ahí nos metimos en el corazón del problema. El autoengaño. Vimos que las consecuencias no son menores. Van desde una vida espiritualmente estancada
hasta justificar cosas terribles.
Y terminamos con esta idea de la solución, que no es una batalla de fuerza de voluntad, sino un cambio de perspectiva, una mente renovada.
Queda clarísima la tensión que plantean estas fuentes. El conflicto permanente entre lo que nos parece correcto en un momento dado, nuestra lógica, nuestras justificaciones.
Y un camino de obediencia que a menudo es incómodo y lógico para nuestra conveniencia, pero que se presenta como el único transformador.
Es la encrucijada.
En cada decisión, la lucha entre la justificación personal y la confianza en un principio superior.
Y para dejarlo todo en el aire, para que siga dando vueltas, el material nos deja con una idea final, casi un desafío.
Me gusta.
Sugiere que la verdadera transformación no viene de encontrar mejores argumentos para no hacer las cosas, ni siquiera de luchar contra las excusas viejas. Viene de cambiar la pregunta que nos hacemos.
cambiar la pregunta fundamental.
Exacto. En lugar de estar siempre preguntando, ¿cómo puedo justificar esto que quiero hacer? La pregunta que realmente podría cambiarlo todo es otra. ¿Qué decisión, por más pequeña que parezca, me alinea más hoy con un servicio humilde y un amor genuino?